Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos.
Juan Ángel Urruzola.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Darío Klein.
Muy buenos días.
Y Graciano Pascal.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, prontos vamos al primero de nuestros temas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inicia hoy una gira de 3 días que lo llevará a Argentina, Brasil y Uruguay. Esta tarde llegará a Montevideo y mañana se reunirá con el presidente José Mujica. Luego el miércoles viajará a Buenos Aires, donde se encontrará con Cristina Fernández, y el jueves a Brasilia, donde mantendrá una audiencia con la presidenta Dilma Rousseff. Según anunció ayer Maduro, serán encuentros para ratificar el camino de la integración profunda con Uruguay, Argentina y Brasil, para seguir completando la ecuación perfecta de integración energética, financiera, económica, productiva, social, cultural y política. Acá en Uruguay está previsto que, además de su encuentro con el primer mandatario, mantenga reuniones con el PIT-CNT y con el expresidente Tabaré Vázquez. ¿Quién se ocupa en primer lugar de las expectativas de esta visita? ¿Quién empieza? Gonzalo, dale.
Bueno, yo la verdad es que recibo al señor Maduro con una gran incomodidad. Me hace acordar a cuando estaba en algunos países latinoamericanos que le debía mucho a los Estados Unidos de América y aparecía el presidente americano y había que ir a rendirle pleitesía y sonreírle y cuando la verdad es que la mayor parte de la gente no tenía así un ánimo muy positivo con esas visitas. Y a mí me parece que acá por motivos muy distintos está pasando lo mismo. Yo creo que hay que recibir a Maduro, no hay más. No cabe la menor duda que el presidente Chávez fue muy solidario con Uruguay, y no solo con Uruguay, con otros pueblos de América Latina. Eso se paga. El tema es que cuánto estamos dispuestos a pagar, cuánto le debemos, cuál fue el motivo de la ayuda, de esa ayuda tan generosa de Chávez a estos pueblos, y en qué medida quedamos nosotros agarrados por eso y no podemos, ante situaciones como las que se están viviendo en Venezuela, expresarnos como debiéramos expresarnos.
Seguimos con esta primera rueda. A ver, Juan Ángel.
Yo creo que es bienvenido Maduro. Yo creo que le hace bien a Venezuela y a la estabilidad que Venezuela necesita que lo recibamos bien. Yo no tengo dudas de ningún tipo. He leído bastante sobre todo el tema de las elecciones y demás. Me parece que el problema es que Venezuela tiene una oposición que no está a la altura de las circunstancias que le toca jugar, y entonces lo que no ganan en la cancha lo quieren ganar de cualquier manera, y entonces hacen ruido y bueno, le pegan a la cacerola. Pero yo creo que a América Latina le ha hecho bien el rol de Venezuela, contrariamente a lo que pensás vos, Gonzalo. Creo que esos otros presidentes que los recibían bien como forzados eran presidentes que venían de una nación que se había dedicado a invadir países a lo largo de 100 y pico de años. Entonces eso falseaba, y que además utilizaban la moneda como forma de coacción. No es el caso de Venezuela. No es el caso para nada de Venezuela. O sea, Venezuela ha sido generosa en buenos términos y ha aportado económicamente en condiciones, o ha prestado o ha vendido en condiciones que no eran las que nos ofrecían otras situaciones, y eso le ha hecho bien a Uruguay y a otros países.
Gracias, ¿no?
Sí, yo creo que la propia agenda del presidente Maduro en Uruguay revela un enfoque sesgado de la visita, y pone de manifiesto un espíritu, digamos, sectario, de facción, porque, por ejemplo, en la agenda no está previsto un encuentro ni una visita al Parlamento, que es de estilo cuando llega un jefe de Estado extranjero.
Cuando son visitas de Estado.
Ni siquiera encuentros con parlamentarios que representan al resto de la población, que en este caso el gobierno representa políticamente a un sector de la población y no a todo. Tampoco hay prevista una visita, que también es de estilo en estos casos, a, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia. Básicamente aquí la recorrida es presidente de la República, un expresidente de la República del mismo partido que el presidente, la central sindical y la intendencia de Montevideo, todos del mismo partido. Es decir, no hay una visión, no hay un mensaje, no hay un guiño, digamos, al resto del espectro político del país. Yo quiero agregar, porque esta es una novedad que me comunicaron hace pocos minutos de amigos de Venezuela, que hoy están llegando al Uruguay hoy están llegando al Uruguay, dos diputados opositores. Una de ellas, la diputada Nora Bracho, una de las agredidas, una de las pateadas en el suelo en la Asamblea Nacional la semana pasada, y el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Ellos sí van a dar la otra visión, ¿verdad? Porque el gobierno va a escuchar una sola visión. Y no es correcto que el gobierno escuche una sola visión en un país que está partido al medio.
A mí no me gusta el tipo de izquierda que representa Maduro, un tipo de izquierda dogmática, populista, que no deja hablar a la oposición en el Parlamento, que es capaz de enfrascarse, y no digo que la oposición sea para nada inocente en esto, en una batalla campal dentro del Parlamento. Pero al gobierno uruguayo no le corresponde fijar posición al respecto cuando un organismo electoral que determinó que Maduro es el presidente democráticamente electo de Venezuela, y por más de que se está llevando adelante una auditoría, así fue reconocido, y está gobernando y es el presidente, y va a visitar después de Uruguay, va a visitar Argentina y Brasil, donde también lo van a recibir. Es decir, que esa discusión de si está bien o está mal recibirlo me parece absurda. O sea, es el presidente de un país, un país con el que Uruguay tiene estrechas relaciones comerciales y políticas, que integra el Mercosur. Entonces, discutir si lo vamos a recibir o no, cómo lo vamos a recibir, me parece absurdo. Hay que recibirlo de la mejor manera, y es un país amigo de Uruguay. En segundo lugar, un poco la verdad, Graciano, estoy de acuerdo que estaría bueno que se reuniera con otros actores, pero vos tampoco te reunirías con políticos o sectores políticos que te están diciendo las cosas que está diciendo la oposición uruguaya sobre Maduro, claro, ¿no? Que no lo están reconociendo.
La oposición uruguaya está muy calladita sobre Venezuela.
Pero es muy difícil, digo, es muy lógico calladita. Que se reúna con gente que lo quiere, que lo quiere recibir y que quiere escucharlo y que quiere saber de él
¿Tú crees que en Uruguay un político opositor no recibiría a Maduro para escuchar su visión de lo que pasa en Venezuela?
No, pero a uno no.
Yo creo que hay muchos agitadores que estarían no esperando esa oportunidad para sacar la cacerola. O sea, eso no me cabe la menor duda.
Y creo
que en lo que tú acabas de decir hay una cosa que no se puede dejar pasar. El gobierno uruguayo no representa a un sector de la población. El gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo representa al Uruguay y al Estado uruguayo. Al Estado uruguayo. En esta ocasión también. O sea, cada acto, el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, representan al Uruguay, en tanto que tales reciben a Maduro. Hay diferente tipo de visitas. Esta no es una visita de Estado. Lo acabo de escuchar en una reflexión sobre este tema al embajador explicando eso. Diferentes rangos de visita. Esta no es visita de Estado. En una visita de Estado sí debería ir a la Suprema Corte de Justicia, al Parlamento y demás. Entonces es una visita oficial de trabajo, y entonces definen con quiénes se va a ver. Y me parece absolutamente natural que se vea con quienes tienen ganas de recibirlo, en definitiva.
Sí, Darío, mirá que nadie dijo que no había que recibirlo, ¿eh? Nadie dijo eso.
No, yo he escuchado a varios líderes opositores.
Yo lo que digo es que a mí me...
Diciendo que Uruguay debería haber repensado el tema de recibirlo, que no era el momento para recibirlo.
Hay muchos opositores que han dicho.
Sí, pero es muy... No, de acuerdo, pero no es lo que dijimos nosotros. Yo lo que digo es que a mí me provoca una gran incomodidad. Ahora, evidentemente, si Maduro, que es el presidente en este momento de Venezuela, reconocido por la Corte Electoral, aunque haya todos esos problemas atrás, y aunque esa elección haya sido hecha en forma tan polémica como fue hecha, si él decide venir a visitar el Uruguay, lo decide él sin que nadie lo invite, por supuesto que hay que recibirlo, no hay otra. Ahora, también estoy de acuerdo con Graciano, ya que el presidente de la República representa a todos los uruguayos, sería bueno que aprovechar la visita de Maduro para que él también tenga contacto con otra gente, de tipo privado, si quiere, como sea, pero que no parezca una visita solamente de tipo de la relación entre Venezuela y Uruguay pasa estrictamente por lo político, que es el vínculo de sangre entre el chavismo y el Frente Amplio. No.
Está bien, pero probablemente sea es el mismo el que dio, es un presidente cuando viaja, es el que decide su agenda. En primer lugar, no es algo para cuestionarle al gobierno uruguayo el tema con quién se reúne o no se reúne Maduro, son decisiones de él. Pero en segundo lugar, estoy de acuerdo que sería bueno que la líderes opositores uruguayos no, se arreglan.
Eso se arregla, Darío.
Pero para eso hay que darle una señal. Digo, si vos, el tipo está viniendo y le estás diciendo las cosas que se han dicho de él, no reconociendo incluso su mandato, es muy difícil que un líder de un gobierno extranjero tenga ganas de reunirse con gente que le está diciendo las cosas que le están diciendo.
Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se produce esta visita. No es una visita cualquiera, ni sin... Juan Ángel aclara que no es una visita de Estado, en fin, es un estatus un poco diferente. Ocurre 3 semanas después de una elección que ha sido muy polémica, una elección que ha tenido, cientos de observadores o de acompañantes internacionales, donde hemos escuchado diversos enfoques sobre la transparencia de la misma. La oposición acaba de presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia un pedido de impugnación de las elecciones, adjuntando 3.200 episodios de irregularidad que a juicio de esa oposición implican que las cosas no se hicieron como se debía hacer. Previamente se planteó una auditoría. Ustedes saben que en Venezuela el voto es electrónico y hay ciertos mecanismos que se disparan automáticamente. Una auditoría al azar en 52% de los circuitos electorales. Bueno, la oposición hizo un planteo para ampliarlo, en principio se aceptó, después no se aceptaron las condiciones que la oposición pedía para que ese resultado de la auditoría fuera aceptado por todos. En esos días vertiginosos, organismos y países que habían a primera hora apoyado y salido a respaldar el resultado electoral dieron marcha atrás. Me refiero al caso de la OEA, el señor Insulza, que en una reunión privada con el equipo del canciller Maragallo, según el corresponsal de la ABC, le dijo que el que ganó las elecciones fue Capriles por estrecho margen. El canciller de Perú, el señor Roncagliolo, el Perú, un país integrante de la UNASUR, liderado por el presidente Ollanta Humala, uno de los grandes amigos del chavismo y de Maduro en América Latina, pidió diálogo. Maduro le contestó de todo. Hubo un episodio increíble en el Parlamento venezolano. El general Antonio Dávila, creo que está preso en este momento en Caracas, un general chavista que hasta el año 2010 integraba las Fuerzas Armadas, que por denunciar la injerencia cubana en el ejército de Venezuela está siendo perseguido. Bueno, todo eso no se puede echar a un costado. No se puede decir, acá no pasa nada, este es el presidente democrático, damos vuelta a la página. Esto es una situación muy grave, muy delicada.
Los oyentes aparecen muy divididos frente a este tema. Estaba escuchando lo que ustedes decían, pero al mismo tiempo estaba leyendo los mensajes. Menciono dos. Santiago dice, recibir a Nicolás Maduro es avalar un golpe de Estado. Y Guillermo dice, resulta que los 11 muertos que generó Capriles no pueden viajar a Uruguay para dar su versión.
Yo creo que lo que acaba de decir Graciano, no, yo por lo menos no lo puedo dejar así. O sea, fue una de las elecciones más, todas las elecciones en las que participó el presidente Chávez en vida, y esta son de las elecciones más controladas por observadores. Y no hubo absolutamente ningún cuestionamiento de los observadores. No es así, o sea, como lo deja flotando, no es así. O sea, pasaron 3 semanas y es ahora que la oposición presenta este recurso. No, y es un recurso de la oposición, no, los observadores que estaban en las mesas, que controlaron las mesas, que vienen de diferentes países, no hicieron resaltar absolutamente anomalías. Entonces, hay un sistema de recuento, hay un sistema de control que es ese del 50% que es el que se iba a hacer. La oposición pidió que se hiciera el 100%. Y el organismo electoral dejó pasar un tiempo, lo discutieron, lo analizaron y terminaron aceptándolo. Pero la oposición dijo, no, pero no es el sistema con el cual está establecido que se hace el recuento, que el que a nosotros nos gusta. No, hay que controlar las huellas digitales y hay que controlar esto. O sea, es un circo lo que están haciendo. ¿Por qué están haciendo este circo? Porque quieren mantener a lo largo del tiempo inestabilidad política. ¿No? O sea, es absolutamente legítimo, yo he hablado con gente que sabe del sistema informático, es absolutamente inviolable eso. Entonces, lo que están haciendo es un circo político. Graciano no habla del Parlamento, lo que pasó en el Parlamento. Hay un video que muestra a estos señores parlamentarios de la derecha con cornetas, con bocinas, con altoparlantes, impidiendo hablar a los otros. O sea, es un circo que están haciendo para romper la constitucionalidad. Golpistas. Golpistas es Capriles. Capriles en el golpe del 2002 fue a la cabeza de una turba a saltar la embajada cubana. Capriles, el actual candidato.
Perdón, una aclaración, porque en el tema de la Asamblea Nacional esto es crucial. Esto es crucial. El señor Diosdado Cabello, el teniente del ejército Diosdado Cabello, uno de los golpistas junto a Chávez, le prohibió el uso de la palabra y el voto a los diputados opositores. Se le ocurrió que si no hacían lo que él le parecía que tenían que hacer, no podían hablar. Una cosa totalmente absurda. Entonces, como sí, no pueden hablar, tocaron la corneta.
El problema era el no reconocimiento al gobierno de Maduro.
No tiene nada que ver. ¿Pero qué tiene que ver? Son diputados, están ejerciendo una tarea, que son mandatarios de la opinión pública. Y como no pueden hablar, tocaron la corneta.
En eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Graciano. Fue una locura, ¿no? Es que en el Parlamento el presidente de la Cámara no deje hablar a diputados, a legisladores de la oposición. Me parece una afrenta a la democracia, sin duda, y es algo que no que alguien se lo debería hacer notar acá a Maduro, tal vez, ¿no?
Yo creo además, Juan Ángel, que nosotros tenemos que buscar como país tener una cierta homogeneidad en la forma en que respondemos a estas cosas que pasan en los países vecinos y que son internas y que naturalmente tenemos que manejar con cuidado. Pero fuimos tan severos con lo que pasó en Paraguay, tan severos, que ver que sucede todas estas cosas en Venezuela, que no tienen solo que ver con que las elecciones sean limpias, y supongamos que estas lo hayan sido, una elección limpia no hace una democracia. Cuando una democracia, porque si no todas las democracias del mundo serían iguales, es decir, la de Bolivia, la de Uruguay, la de Suecia, las serían igualmente democráticos, y sabemos muy bien que no es así. Una democracia es otra cosa, y aparte de que la elección sea limpia, que en este caso incluso hay dudas de que lo haya sido, se necesitan otras condiciones, y la forma en que se llevó a cabo esta elección en Venezuela, con la muerte de Hugo Chávez, con este señor presidente que asumió en contra de la Constitución de Venezuela, eso está clarísimo, una ruptura de la Constitución muchísimo más grave de lo que pasó en Paraguay, y nosotros nos quedamos todos callados. Cuando digo nosotros acá, lamentablemente no solo el Uruguay, sino todo el Mercosur y la UNASUR y todo eso. Digo, nosotros tenemos que volver a regirnos por algunos principios fundamentales en las relaciones internacionales. Y no podemos seguir privilegiando nuestras simpatías ideológicas de esta manera, porque estamos haciendo un gran caos. Entonces, por eso me resulta a mí incómodo la visita de Maduro. Me resulta incómodo este señor asumiendo la presidencia con el señor Lugo ahí presente, como si fuera el representante del pueblo paraguayo, que después sacó 3% de los votos en las elecciones. Fuimos de una severidad impresionante con Paraguay. Y ahora con este señor lo recibimos como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque ganó por 5.000 votos más. Yo me siento incómodo, no estoy diciendo, repito, Darío, que no. Yo creo que el gobierno uruguayo no tiene más remedio si Maduro dice los voy a visitar, teniendo en cuenta, y en esto lo he dicho varias veces aquí en la radio, la solidaridad que tuvo Chávez con los Uruguay y con los pueblos latinoamericanos es absolutamente indudable, yo eso no lo niego, es verdad. Me gustaría saber más de esos negocios, también es verdad, me gustaría saber por qué el señor Chávez hizo estas cosas y qué le quedamos debiendo nosotros, eso también me gustaría saber.
Así como critico algunas de las actitudes del gobierno venezolano, yo creo que no se puede dejar de criticar la actitud de Capriles y de la oposición venezolana en no reconocer los resultados de las elecciones. Yo viví y seguí paso a paso, por ejemplo, las polémicas y contestadas elecciones que llevaron a George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos. Y cuando después de pedir recuento y demás, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tomó una decisión, Al Gore, en un gesto de grandeza, a pesar de que no estaba de acuerdo, se presentó ante el pueblo de Estados Unidos y dijo: las elecciones están terminadas, George W. Bush es el presidente de Estados Unidos, felicitaciones. Creo que eso también necesita una democracia, necesita una oposición que tenga la grandeza de perdió. O sea, no me gusta cómo se hizo, yo lo hubiera hecho de otra manera, creo que hay cosas que deberían mejorarse, bueno, pero me parece que Capriles, incluso para sus propios intereses, está manchando su propia capacidad de ser líder de la oposición, como le pasó, por ejemplo, en México a López Obrador. Se está debilitando como líder de la oposición al hacer lo que está haciendo, porque pierde credibilidad, pierde autoridad hasta democrática. Él tiene que reconocer y prepararse para enfrentar unas nuevas elecciones. Incluso dentro de la Constitución venezolana hay posibilidades como el referéndum revocatorio, etcétera.
Pero viste, bueno, que a López Obrador no le fue bien a López Obrador, porque a López Obrador perdió por un margen quizás menor.
Pero es lo que está diciendo Darío, o sea, como el rol de opositores que siguen agarrados a ese fracaso y cuestionan el paquete total.
Le hace mal a Venezuela y le hace mal a él.
Aunque México, desde el punto de vista de la calidad democrática, yo creo que está muy por debajo.
Yo creo que tenía razón en lo que piensan acá. Pero
yo creo que está muy por debajo. Pero entiendo lo que tú decís. Se termina disolviendo la imagen de ese rol, de ese opositor que queda agarrado porque perdió y perdió y perdió. Sí, bueno, lo que le va a pasar a Capriles.
Sí, digamos, pasamos ahora a interesarnos por la salud y el futuro de la oposición venezolana, dando clases de cómo tiene que ejercer su labor opositor. Yo creo que hay que tomar nota de la situación, que es extremadamente delicada. Es extremadamente delicada. Repito el concepto, porque yo escucho con mucha atención a Darío, y él parte de la base de que está todo correcto, de que la oposición tiene que aceptar, que estas son las reglas de juego, que el fair play, etcétera, etcétera. Pero son tan contundentes, y yo lo puedo decir yo porque yo no estuve en esta elección, estuve en octubre, y yo vine acá diciendo que no había margen, porque así me lo decían los propios dirigentes opositores, y no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión porque se le ocurrió a alguien. La misma gente que hoy, con pruebas en la mano, golpea todos los foros y van a venir incluso a Uruguay a dar su visión, en octubre aceptaron el resultado. Es decir, la misma oposición, el mismo señor Capriles, la misma diputada María Corina Machado, todo el mundo, esta señora que fue pateada en el piso en la Asamblea Nacional, todos aceptaron el resultado. Si ahora no lo aceptan, es porque cambiaron las circunstancias. Claramente, Darío, cambiaron las circunstancias. Y esa es la visión que hay que tomar en cuenta, que la cosa no es...
Pero ustedes cambiaron, es que la diferencia es mucho menor, y además no está Chávez.
Exactamente.